Y vamos a seguir en este estudio. Apenas empezamos a ver el por qué existe esta carta y vamos a leer un poco más hoy, que realmente en esta parte viene como tomando posición el apóstol Pablo para lo que viene. Todo un tratado muy bien argumentado, bien presentado, para una gente que realmente no conocía, que había escuchado de ellos, tenía como buenas referencias acerca de cómo les iba, qué estaba pasando y demás, pero quiere como poner esto como, esto es lo verdadero, esto es lo balanceado y lo puro y lo limpio y lo confiable, porque para entonces ya empezaba a circularse pues muchas versiones. Cuando él escribe esto, probablemente, vamos, ya que estás en Romanos 1, no pierdas tu lugar, simplemente vamos a ir atrás un poco a Hechos y abrir en Hechos 18. Cuando él escribe esta carta es un poco después de esto que está sucediendo en Hechos 18. Pablo tuvo que salir de Macedonia, ciudad por ciudad, muy rápido, porque había una muy fuerte contienda con judíos que estaban en esas ciudades y veían la forma de hacerlo muy caliente para que permaneciera. Llega a Atenas, pero él llega solo y los demás están quedando como para finalizar lo que él empezó. Por ejemplo, en Tesalónica apenas estuvo 3 semanas y ya tuvieron que salir. Entonces, casi las epístolas todas son escritas por alguna necesidad. No es nada más para mandar saludos, sino por alguna urgencia que se encuentra. Por ejemplo, si Pablo está en la cárcel, escribe una carta porque no puede ir. Entonces, aquí en Hechos 18, dice, después de estas cosas, de estar en Atenas, salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, como referencia, eso es en el año 49. Entonces, si bien Jesús murió y por decir el día de Pentecostés y empieza la dispersión y predicando desde Jerusalén en Samaria, llegan hasta Antioquía, en la conversión de Pablo, él está en Tarso, Bernabé lo trae a Antioquía, están ahí sirviendo un tiempo, madurando Pablo en las Escrituras y en la fe. Entonces, cuando ya en Hechos 13, él y Bernabé son enviados desde Antioquía, entonces todo esto está comenzando. Ahora ya es el año 49, entonces tú puedes más o menos darte cuenta que estamos hablando de unos, ¿qué? 16 años después de que empezaron los discípulos en Jerusalén, ya esto está pasando. Entonces Claudio mandó que salieran los judíos de Roma. Entonces vivían, y eso es muy importante para nosotros ver, vivían en tiempos tensos políticamente, culturalmente. Estaba comentando hace rato algunos puntos de lo que está pasando en la política hoy, y no nada más aquí. Tú puedes ver en las noticias la situación económica y política en Grecia, puedes ver lo que está pasando con el euro en Europa, puedes ni te asomes en España ahorita para saber cómo van las cosas, lo que es Ucrania, Rusia y todo eso, el Medio Oriente igual ni se diga, ni siquiera te asomes en Irán para ver las cuestiones políticas, la resistencia, la oposición en Irán, todo eso. Entonces, de repente, después de todo un tour, llegamos otra vez a ver en México qué pasa y dices, oh, pues, otra vez polémicas, contienda, posturas y poses también. Entonces, y decimos, ay, qué feo. Como si hubiera existido en algún punto de la historia humana una época en que eso no sucedía. ¿Te das cuenta? O sea, si realmente te pones a estudiar la historia humana, eso es la regla. Polémicas, posturas, poses, cosas tensas, contienda, discusión, manipulación, distorsión, y la dificultad siempre para nosotros ha sido y va a ser navegar en medio de eso y saber conducirnos en nuestros días, en nuestra generación, de una manera que refleje al mundo lo que hemos sabido y creído. Entonces, aquí les pasa esto. Entonces, Aquila y Priscila tienen que salir de Roma. Fue a ellos, dice Pablo, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, todo eso está sucediendo en Corinto. Si pasamos unos versículos más adelante, en eso llegan Silas o Silvano y Timoteo, llegan y ya están trabajando. Encuentran, dice Pablo, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ya no estaba trabajando, haciendo en el telar y armando con lonas, tiendas y todo eso que hacía como oficio para mantenerse, sino ya estaba entregado tiempo completo a hacer estas a predicar en las sinagogas, pero ya estaba más días, o sea, ocupado viendo y atendiendo gente en esto. Pero dice versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Muy bien, Pablo. Ahora, él tenía el modo de ir primero a las sinagogas para hablar con la gente que tuviera algún conocimiento de las escrituras naturales. Muy lógico eso. El problema con eso es que siempre había contiendas y polémicas. Si él simplemente iba con los gentiles, todo era fabuloso. Era cuando los judíos sentían celos, entonces empezaban a turbar a la gente y todo eso. Entonces, realmente Dios le dice, cuando le llama en Hechos 9, te estoy enviando a los gentiles. Pablo, más adelante en nuestro estudio en Romanos, vamos a ver que él dice que el deseo de mi corazón y mi anhelo es que los de mi nación sean salvos. Pero vemos ese conflicto en el corazón de un ser humano por los de su nación y al mismo tiempo cumplir su llamado. Y cuando había tensión o conflicto entre lo que él sabía que tenía que hacer y lo que él quería hacer, siempre como que las cosas no salían muy bien. Entonces, podemos aprender una gran lección de eso, ¿verdad? Entonces dice, versículo 7, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Muy bien paso. O sea, están todos los días en la sinagoga, no nada más el día de reposo, y las discusiones y las polémicas, y refutando, y contestando, y explicando, y no, y sí, y no, y sí. Entonces están ya todos los días con eso, entonces pues ya... Ya, es tanta la discusión, entonces yo me voy de aquí, voy a buscar un lugar más de paz, entonces voy juntito. Muy bien, Pablo. Un poco cabeza caliente, pero está bien. Entonces, versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces, mira, o sea, sí era muy fuerte en la sinagoga la situación porque era el principal, o sea, sería el rabí. El rabí se convierte. Entonces ya tienes problemas con los de la sinagoga. Entonces, pero mira lo que dice por fin este versículo 9. Entonces, o sea, la cosa se está poniendo, la situación ya está llamando la atención a nivel ciudad, ya no nada más judíos, sino también gentiles, y era parte de la polémica en la sinagoga, que él decía, si estos creen, entran así. No, se tienen que judaizar. No, entran tal cual. No, se tienen que judaizar. Entonces la polémica. Entonces él se levanta y dice, voy a esta casa. Entonces aquí las reglas son abiertas y podemos obedecer las escrituras, nada más. Entonces, con eso en mente, están haciéndolo. Se está extendiendo en la ciudad. El Señor dijo, versículo 9, a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, aunque pareciera, porque venía de persecuciones en Macedonia, por ejemplo. Entonces, ninguno, o sea, tú habla. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, eso nos da un poco de referencia. Durante ese tiempo es cuando él escribe desde Corinto la epístola a los romanos, más para que ubiques en el tiempo. Entonces, en 49, el año 49, Claudio dio el edicto que salieran los judíos de Roma, Aquila y Priscila, llegan a Corinto, una ciudad muy comercial, entonces para seguir su oficio, porque hacer tiendas era un oficio para surtir a gente comerciante y viajera. Entonces, en Corinto era un buen lugar. Entonces, se encuentran en Corinto, seguramente le comentan de lo que está sucediendo en Roma, que ya hay creyentes que se reúnen en Roma. Entonces, Pablo escribe la carta a los romanos desde Corinto. Entonces, ahora sí, vamos otra vez, Romanos 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, es evidente por lo que está sucediendo ya en Corinto, llegando ahí Aquila y Priscila, y ellos estaban evangelizando y haciendo discípulos. Si sigues leyendo en capítulo 18 de Hechos, verás cómo llega Apolos, y Aquila y Pablo ya se había ido, y llega Apolos. Entonces ellos se dan cuenta que Apolos como que no tenía las cosas muy bien en orden en cuanto a los puntos de la fe. Entonces le explican más perfectamente el camino, dice. Entonces él se queda en Corinto ya explicando bien. Pablo ya está en Éfeso. Llegan Aquila y Priscila con él a Éfeso. Y cuando él ya se va de Éfeso, Aquila y Priscila se quedan en Éfeso. Entonces la obra está creciendo. Y es interesante, muy importante notar que en Corinto y en Éfeso las iglesias eran muy firmes y muy fuertes y muy grandes, muy numerosos. Era realmente una obra muy fuerte evangelísticamente hablando. Entonces probablemente Aquila y Priscila tenían que ver en ambos casos con la forma de evangelizar y dar seguimiento y hacer discípulos. Nomás son muchos como apuntes al margen, pero para que apreciemos lo que está pasando ahora con esta carta a los romanos. Y dice, versículo ya 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque, y lo tuvo, si sigues leyendo en Hechos, Dios le dice: ten ánimo, Pablo, es necesario que vayas a testificar en Roma. Pero ya iba como preso a Roma. Que estuvo bien porque no tuvo que pagar su boleto, pero sí tuvo que tragar mucha agua de mar, ser náufrago. O sea, no, mejor hazle caso a Dios a tiempo, porque Él sí te puede trasladar de otra manera, pero no siempre es lo más bonito para uno. Entonces Él está con ese deseo. ¿Por qué? Porque Roma, se decía desde aquel entonces que todos los caminos llegan a Roma. Entonces, Roma, siendo capital del imperio, influía en muchos países, muchas culturas, todo mundo. O sea, el poder adquirir ciudadanía romana era muy de mucho valor tener eso. Era porque ya tenías posición, tenías otros derechos legales como ciudadano romano, otro sistema de pago de impuestos y todo, era diferente y mejor si eras romano. También el prestigio, las oportunidades y demás. Entonces, obviamente está influyendo. Y como siempre sucede, los pueblos conquistados siempre tienen como una esquizofrenia social en estas cosas de que odian a sus conquistadores y los imitan al mismo tiempo. Entonces, típico, ¿no? O sea, los franceses conquistaron un tiempo muy corto en México y de ahí no podemos deshacernos de quinceañeras con su vestido así, o sea, todo el estilo de esos tiempos de Maximiliano ya quedó marcado que eso es. Y entonces te das cuenta, marcó, impresionó toda una cultura y ya se tiene que hacer, y eso se extendió en el porfiriato. Entonces se hizo una reforma de Juárez, una victoria, y ejecutó a Maximiliano, luego la revolución, y siguen las quinceañeras con su vals. El vals era de moda en esos tiempos, entonces sigue con eso y dices, ¿sabías otra cosa? ¿Por qué las novias se visten de blanco? Tú creías que era por pureza. No, es que la reina Victoria, cuando ella tomó el trono como reina, era realmente una jovencita. Entonces ella, cuando se casó, escogió casarse de blanco porque estaba el país en Inglaterra, estaba en apuros económicos. Entonces, para poner un ejemplo de austeridad, usó seda blanca y no de color, porque era muy fuerte el rango de precio. Entonces, era más sencillo, era como muy austero. Pero ahora gastas 10,000, 15,000 pesos por un vestido blanco de raso de novia y bla, 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 que parece seda, ni es, y te cobran así miles de pesos para... Y es así la apuración de salir de blanco. Antes de la reina Victoria, todas las novias salían vestido en color, que de blanco era... ¿Qué? Era como de ropa interior. Bueno, y los vestidos de novia hoy parecen también ropa interior, pero... Entonces, realmente ya hemos dado toda la vuelta en este asunto. Vamos a volver a Roma. Nomás para ver cómo la cultura en ascendencia, ya sea por conquista o por influencia, siempre va a marcar. Entonces, Pablo tenía esto, que la iglesia que se está estableciendo en Roma tiene la posibilidad de llegar desde Roma, el Evangelio, a las partes más extremas del Imperio Romano y hasta más allá. Y lo expresa al final de esta epístola. O sea, yo quiero llevar el Evangelio a donde Cristo no ha sido nombrado, donde nadie sabe de la promesa que Dios hizo a Abraham. O sea, yo quiero ir más allá de todo... De todo, donde el nombre de Dios ni siquiera se menciona, y anunciar a Jesucristo. Entonces, para que veas igual su motivo y su deseo de poder comunicar esto bien a los que están en Roma y que no se trastorne de alguna manera el evangelio que habían creído en Roma. Entonces, tú dices, ya te quedaste con lo de vestido de novia, ¿verdad? Bueno, en fin. Te podría hablar de corbatas también. Otro día. Fue de una guerra. Y perdieron, pero al rey francés le gustó como los croatas tenían eso amarrado. Entonces lo quiso imitar y se volvió moda en Francia. Corbata, croata, y de ahí viene. O dices, oye, y perdieron, cuate, y todavía tenían que imitar la moda de los que ganaron en la guerra. En fin, o sea, dices, y ahí estamos todos estrangulados con una corbata. Seguramente hay un problema con guayaberas, pero todavía no la encontramos, entonces la seguimos usando sin pena. En fin, pero eso es importante porque somos parte de toda una corriente histórica, cultural, entonces sí nos afecta. Algo interesante que yo he estado notando, ¿no?, es la tendencia de imitar y usar anglicismos en nuestra terminología, por ejemplo, y decir, ¿quién va a compartir el miércoles? ¿Compartir qué es eso? Compartir. Antes se decía enseñar, exponer la palabra o predicar. Ahora es compartir, como que, ten, uno para ti, uno para ti. Pues eso es compartir, ¿no? Eso es compartir, ¿no? Es una terminología setentera gringa que ya se tradujo, ya es compartir, y ya todos decíamos, y vamos a seguir usando eso. Entonces, en fin, hasta el término Dios te bendice, es simplemente porque los griegos que decían no distinguen entre indicativo y subjuntivo y se les hacía buena idea de simplemente decir Dios te bendice cuando venían a dar conferencias. Y a los mexicanos se les hacía maravilloso usar el indicativo porque es tan exótico hablar mal. Debe ser subjuntivo, Dios te bendiga. Pero entonces para imitar a los yanquis, entonces no, pues Dios te bendice. Y dices, no, mira, en preescolar les enseñan que no es así. Entonces, pero otra vez, porque, pero pues son los hermanos gringos, entonces obviamente así es mejor. Pero ¿qué tal si nada más usamos lo que la Biblia dice y Jesús dice bendiga? Él sabe usar el subjuntivo. Entonces Jesús sabe hablar bien y creo que es bueno seguir el modelo. Entonces, vamos. Bueno, ya me desahogué, ¿verdad? Ok. Es que hace calor y ya necesita llover otra vez. Pero qué difícil para alguien como Pablo, que viene en el gran imperio romano, viene a cristianos gentiles en Roma, escribiéndoles una carta. Él no es nadie, él no es Pedro o uno de los doce. Él no está nombrado como que en la mesa directiva de este asunto de predicar el Evangelio. Él dice, yo soy el más pequeño entre los apóstoles. Él llegó tarde al asunto. Él no tenía sino la reputación de ser el que perseguía a la iglesia. Eso no le convoca a la gente como, pues vamos a escuchar a este enemigo de la iglesia, el que a lo mejor está con alguno, este Timoteo o Tito, a lo mejor está tomando nombres aquí. Entonces esto no le ayuda a convocar gente para que le escuche con el Evangelio. Por eso los gentiles le escuchaban mejor, aunque para él como judío eso iba en su contra. Entonces eso es una buena recomendación para nosotros. Su cultura, su aspecto, su acento, con todo que creció en una colonia romana en Asia Menor, hablando griego, conociendo las clásicas de griego, con todo eso y pudiendo dominar y manejar todo eso, dice a los filipenses, yo soy hebreo de hebreos. Entonces su lengua materna fue hebreo en casa, ni siquiera arameo, tampoco griego. Él aprendió las escrituras en hebreo, no en griego, como en la Septuaginta, la versión en griego. Entonces, él sí habló hebreo desde la infancia, que son las primeras sílabas que él aprendió a usar, y antes de salir mucho a la calle hablaba siempre hebreo. Entonces, eso le va a marcar el acento de por vida. ¿Okay? Le marca de por vida tu lengua materna. Un amigo que fue la voz del narrador del doblaje en náhuatl del sureste de Puebla, de la película de Jesús, ya te perdí. Hicieron la película de Jesús y se ha hecho doblaje en muchos idiomas, y uno fue náhuatl del sureste de Puebla. Un amigo fue la voz del narrador. Ok, ya lo enderecé, ¿verdad? Y él trabajó durante años en la traducción del Nuevo Testamento a náhuatl del sureste de Puebla, que es náhuatl, pero con los variantes de pronunciación y vocabulario particulares de esa zona. Porque hay náhuatl de Nayarit, del Estado de México, y Guerrero y así. Entonces hay variantes. Bueno, entonces, cuando ellos hacían eso, lo que hacían era leer y grabar porciones bíblicas, y llevaban eso a diferentes comunidades, y que la gente escuchara, y que la gente dijera, sí, lo entiendo bien, para saber hasta dónde se difunde eso, hasta dónde alcance bien la traducción y el uso que se puede hacer de esta traducción. Y lo interesante es que él creció toda su vida, 30 y tantos años, nació en San Sebastián, Sinecatepec. Pero su mamá, doña Josefina, fue de un pueblito a 40 minutos que se llama San Marcos. Y cuando fueron a San Marcos, los de San Marcos, al escuchar su lectura, dicen, él es de aquí. No, sí. Él es de aquí. Y no. Y los de San Sebastián, donde él creció, no detectaban su acento que aprendió de su mamá. Eso es muy importante. Otra vez estoy divagando. Pero en eso, lo que voy es esto. Que Pablo, entonces, cuando iba a predicar en griego, era chaparro, calvo, con todas las facciones hebreas y con un acento en griego, aunque dominaba la literatura y poesía y discutía filosofía en Atenas con los filósofos, su aspecto y su acento sí le van a hacer. Y él dice a los corintios, su presencia corporal es despreciable y su palabra es tosca, queriendo decir que había un acento muy notable que no, como que no caía muy bien a los oídos de los corintios, que estaban acostumbrados a los mejores oradores del tiempo. Entonces, bueno, nomás para que veamos, al escribir Pablo, por eso los corintios decían, sus cartas son fuertes, los corintios decían, sus cartas son fuertes, pero su presencia corporal débil y despreciable y su palabra es tosca. Entonces, escribía muy bien, entonces dominaba las clásicas en griego, pero su acento siempre le iba a descubrir. Entonces, es una gran tarea querer escribir a eso y hablar a los corintios y discutir con ellos y luego ir a Éfeso y ir a diferentes lugares donde la gente está esperando. Si este es un gran mensaje que va a transformar mi vida, si este mensaje es del Creador a todo el mundo, entonces, ¿por qué te envió a ti? ¿Mugroso? ¿Chaparro? O sea, ¿tú qué? Y había fuertes prejuicios contra él como judío. Entonces imagínate si Claudio dio orden que todos los judíos salieran de Roma. Nada de derechos humanos y artículo X de la Constitución, de que si es tu propiedad no te pueden desterrar y demás. Entonces, pues fíjate, eso es fuerte, pero mira su motivo. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y confirmar es confirmar, bien establecidos, bien firmes. Y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Interesante, otra vez él está diciendo, hay algo común entre ustedes y yo. Hay algo común. Hay mucho que no tenía él en común con los cristianos en Roma. Pero lo que tenemos en común es esta fe. Y cuando dice mutuamente confortados, es una sola palabra, un verbo compuesto en griego, y tiene parakaleo, que es consolar. Pero te acuerdas, todo nuestro estudio sobre el Espíritu Santo es el paracletos. Entonces, paracletos es el consolador, mutuamente confortados, el consolador, el que es llamado a estar junto. Entonces, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, ¿qué podría consolar a Pablo de ir a predicarles, enseñarles, estar con los romanos? ¿Qué podría consolar a Pablo? El poder verles confirmados y edificados. Entonces, otra vez, estamos viendo su motivación, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Otra vez, ponte a pensar en eso. Cuando tú compartes, cuando tú tratas el Evangelio, las buenas nuevas con alguien, necesitas siempre considerarlo, y eso como que se te va a aclarar el camino, qué está en juego cuando se arma quizás un poco más tensamente, cuando no quieren escuchar, cuando alguien empieza a discutir o simplemente es totalmente indiferente a lo que quieres decir. Necesitas traer esto en mente. Pablo dice, yo soy deudor, a gentiles y a no gentiles. Yo soy deudor. ¿Qué sería? ¿Cuál era su deuda que necesitaba pagar? Predicar el Evangelio. Eso es su deuda. Entonces, cada vez que él podía compartir, entonces él estaba como descargando una deuda que él tenía con gentiles y no gentiles. Entonces, interesante, nomás velo desde ese punto. Vamos a meternos unos versículos más a esta frase, dice, de modo que no tienen excusa, hablando a la humanidad en general. Dice, no tienen excusa. Entonces, vamos a seguir. Dice, así que, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y cuando dice anunciaros el Evangelio otra vez, es un solo verbo sin sustantivo es evangelizar. Yo estoy al punto de evangelizarlos en Roma. Y decimos, Pablo, ya son creyentes. No necesitan ser evangelizados. Pero ¿sabes qué? Todos nosotros es muy sano y muy necesario volver a decirnos el Evangelio. Volver a decirme yo mismo, a mí mismo, el Evangelio. Las bases de mi confianza y mi esperanza. ¿Por qué puedo tener gozo? ¿Por qué puedo tener paz? Entonces, muy importante no olvidarnos de estas cosas, sino poner más atención. Entonces, dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, las preposiciones aquí son muy importantes. En, por fe, para fe, el justo por la fe vivirá, porque las preposiciones nos dan dirección y sentido a lo que la acción de cada verbo se está dando a conocer. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, se revela es el verbo. Algo es revelado. ¿Qué? La justicia de Dios. ¿Dónde? En el Evangelio. ¿Y cómo podría ser que el Evangelio revela la justicia de Dios? Y volviendo al tema de compartir, entonces cuando estamos compartiendo el Evangelio, tenemos que recordar que el Evangelio no revela lo amigable o lo deseable que es el individuo ser humano. El Evangelio es, como vimos en el versículo 3, el Evangelio es acerca de Jesucristo, no es acerca del ser humano. El punto central, el tema central del Evangelio es lo deseable que es Dios, no lo deseable que es el ser humano. No te preocupes, tu autoestima sobrevive el Evangelio. El Evangelio es lo que realmente te confirma en una realidad y una verdad de confianza y sin miedo ante el Creador del universo. Por eso el Evangelio es traducido buenas nuevas o buenas noticias. Es un anuncio feliz para nosotros. Entonces, otra vez, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y podemos ya sobre traducirlo, porque al decir Evangelio, en lugar de traducirlo literalmente, estamos hablando de cierto anuncio, cierta noticia, la noticia acerca de la buena voluntad de Dios para con el mundo. Eso es la noticia. Porque la mala noticia ya viene desde el versículo 18 en adelante. Esa es la mala noticia. Entonces, la buena noticia es que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si bajas tu rifle, la dejas en el suelo, podemos hablar. Te ofrezco términos de paz. Eso es el Evangelio. Dios está dándote una buena noticia. Estás bajo sentencia de muerte por resistir y rebelarte contra el Creador de tu vida. Pero si bajas tu arma, quiere hablar contigo y ofrecerte paz. ¿Te rindes? Y, como suele suceder en la humanidad, buena parte sigue diciendo, ¡no! Entonces sigue conflicto y siguen los porqués y los paraqués y demás. Entonces, no me avergüenzo de esa buena nueva, esta noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. En efecto, estos dos versículos vienen siendo su tesis de todo el tratado sobre la gracia de Dios, que es la epístola a los romanos. Aquí es su tesis, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, introduce eso porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El resto de la carta está demostrando por qué es poder de Dios para salvación y por qué es para todo el que cree. Todo el resto de la carta y lo que eso implica en cómo cambiará nuestra forma de vivir. Entonces, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Necesitas fe para creer el Evangelio y produce fe cuando crees. Entonces se revela en el Evangelio. Necesitas saber, necesitas poner atención. En aquellos tiempos llegaba un heraldo, un mensajero desde el rey, y entonces él llegaría a una ciudad, se pone con el estandarte que lo identifica como mensajero del rey con una noticia oficial. Entonces planta ahí en la plaza principal y abre el pergamino para que todos vean que es oficial y todos vean el sello oficial del rey, al margen un escudo que dice Estados Unidos Mexicano. O sea, hasta la fecha, todo bien documentado. Entonces dice así y dice: oigan todos, el rey está dispuesto a ofrecer perdón a esta ciudad rebelde. En lugar de venir a destruir la ciudad, ofrece perdón y salvación. Solo bajen armas y vayan saliendo de la puerta de la ciudad y los recibe como hijos. Entonces dices, es absurdo, es ridículo. ¿Quién ofrece eso? Pues tienes que ver, ¿es el estandarte o no? ¿Tiene el uniforme? ¿Sí o no? Tiene el sello oficial en el pergamino y luego ponen el edicto en un lugar que todos puedan ver. Entonces ahí está. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dios se muestra justo. Sí hay una condena, sí hay una sentencia. Ustedes salgan, entra mi hijo y lo crucifican y ustedes se salvan. Pero los que no se salen ya están implicados en su muerte, en la muerte de mi hijo. O te sales, y por eso la Biblia dice, salid de en medio de ella. No toques lo inmundo, y me serán por hijos y por hijas, y seré vuestro Dios. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, eso es el Evangelio. Es, abandona eso, ven acá, mi hijo queda como sustituto. Entonces, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Entonces, cuando compartimos esa buena nueva, tienes que imaginarte con un edicto oficial, legal, que no es, ¿sabes qué? Mira, yo tengo palanca, tengo una buena noticia. Más sígueme, no hagas mucho escándalo, sígueme y vamos saliendo. Hay un túnel por donde sale. No, sales con la mano en la cintura porque es edicto oficial. Es legal. El movimiento de salvación y de perdón de parte de Dios es un asunto legal, constitucional, nada raro, nada chueco. Entonces, por eso, la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Pero tienes que decidir. Es choro. No es cierto. Es un engaño. Quiere que al yo bajar arma y salir de la ciudad y me rindo, entonces ya me van a llevar cautivo, ya me matan. ¿Y qué es todo el argumento que nosotros ponemos cuando nos están compartiendo el Evangelio? ¿Qué es todo el argumento que ponemos? No, porque mi vida termina. Me van a quitar todas las libertades y todos los vicios y todos los placeres y todo lo que yo quiero hacer. No. O sea, sí, me van a encarcelar o matar o las dos cosas. Entonces, no. Entonces es eso. Se revela por fe. Tú tienes que decir, tú tienes que tomar la evidencia en cuenta y llegar a una conclusión inteligente de acuerdo con el anuncio, quién lo anuncia, la documentación que presenta y demás. Entonces, se revela por fe y para fe. Y a veces lo que yo tengo que decir a alguien es esto. Imagínate nada más, vamos a suponer que lo que yo te estoy diciendo es verdad, porque no me crees. Entonces está bien, no me creas, pero nada más vamos a hacer un juego y vamos a suponer que esto es cierto, que el creador del universo está con todo derecho enojado, pero dispuesto a perdonar porque él es amor. Entonces él ha hecho provisión usando su sistema, sus leyes y su sistema jurídico para que tú puedas ser perdonado, pero que no haya un trastorno de justicia. ¿Te late? Y ahí sí que, no, como que es muy complicado. Ok. ¿Quieres vivir o morir? Quiero vivir. ¡Salte! salte por esa puerta. Y, o sea, no, si has hablado con gente así, y hasta tú fuiste alguien así en algún momento. Y así es. Entonces, cuando es eso, es por fe. O sea, llega un momento que tienes que imaginar y decir, bueno, si no es cierto, de por sí la ciudad está sitiada, la van a tomar y nos van a destruir. Como pasó cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, cuando los romanos conquistaron después también Jerusalén. De por sí van a tomar la ciudad y destruirnos. Entonces, no más es cosa de que es hoy que me maten, o de aquí a, ¿qué será?, 15 días. ¿Cuánto duramos más? ¿Quién se cansa primero? O sea, mejor. Y hubo 4 leprosos cuando la ciudad de Damasco estaba sitiada por los asirios. Y los leprosos vivían fuera del muro porque no podían estar en la ciudad por leprosos. Y ellos estaban entonces entre el ejército de asirios y sus paisanos, los israelitas, dentro de la ciudad. Pero la ciudad se están muriendo de hambre. Y aquí los soldados los van a matar de hambre y después con espada. Y los leprosos dicen, ¿saben qué? Somos torpes, somos tontos. De por sí vamos a morir. O nos matan, o morimos de hambre, o no pasa nada y nos morimos de lepra. Pero vamos a morir joven, de por sí. Y va a ser hoy, mañana o de aquí a un año, pero vamos a morir ya. Entonces, ¿qué tal si vamos a ir y pedir de comer a estos asirios? A lo mejor nos matan después, pero morimos de barriga llena y corazón contento. Entonces van y se meten al campamento y no hay nadie. Y cuando dan el aviso en la ciudad, no les creen. Y eso es la posición que nosotros como cristianos estamos. De por sí te vas a morir, paparrín. Entonces, ¡muéstrate! A lo mejor te mata, sí es cierto. Pero a lo mejor te dan de comer antes. O te dejan ver tele o algo. Pero a lo mejor no es tan feo como lo sientes. Entonces, muéstrate al que tú crees que es tu adversario. Entonces, ya están entre todos los despojos, no hay nadie, y empiezan a comer y luego les da vergüenza. ¿Cómo nos quedamos con esta noticia? Entonces, van y dan el evangelio, la buena nueva en la ciudad y no les creen. Ok, entonces, pero Pablo dice, deudor soy. Con gentiles y no gentiles, con sabios y no sabios. Yo tengo una deuda. Si yo me quedo callado cuando la ciudad se está muriendo de hambre, se me va a atravesar aquí a atorar un hueso de pollo y me muero. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces veamos aquí el contraste. Por un lado, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. La preposición es muy importante. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dices, entonces sí está enojado. ¿Qué onda? O sea, no está dispuesto a perdonar. No es buena voluntad. Es puro choro. Nos quieren chamaquear para que salgamos sin armas de la ciudad y nos maten. La ira de Dios se revela desde el cielo, pero tienes que leer todo. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabiendo la verdad, no la difunden. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Ok, hablando de Benito Juárez y todo ese rollo, en el siglo, fines del siglo XVIII, entrando al siglo XIX, lo que estaba de moda en filosofía era racionalismo. Entonces, por ejemplo, George Washington, Thomas Jefferson y todos los fundadores de la Constitución Americana fueron racionalistas, deístas, no teístas, sino deístas, y su forma, su visión del mundo, su cosmología, por decir, era que Dios existe, pero no lo podemos conocer, pero podemos deducir y llegar a saber qué es bueno y malo y que si Dios existe y todo eso, simplemente razonando. Y eso es racionalismo, que usando tu habilidad de razonar y pensar y ver evidencias y todo, tú puedes llegar a un conocimiento real de la verdad. Y lo que está diciendo aquí es que no es cierto. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No dice que tú lo fuiste a descubrir. Eso es un punto muy importante, porque racionalismo dio lugar al humanismo, que dice que el ser humano establece para sí mismo que es verdad y que es real. Entonces cada uno decide su propia realidad. Entonces eso ya nos proyecta directamente al siglo XXI. Cada uno decide para sí mismo qué es verdad y qué es tu mejor realidad. Pero eso es todo fruto del racionalismo. Pero ve lo que dice aquí. Esto es donde empezó, no fue. Se documentó y escribieron poesías y tratados y constituciones y demás basándose en las posturas de racionalismo. Pero comienza desde el principio de la humanidad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, simplemente conociendo la naturaleza, puedes deducir que Dios existe, pero hasta ahí. No puedes saber más hasta que Él se revele. Y el racionalismo dice no. El racionalismo dice que podemos arrebatar la verdad de manos de un universo silencioso e impersonal. Entonces, cuidado con eso, porque en Discovery y todo eso lo vas a escuchar, es totalmente su mensaje y doctrina, que nosotros estamos constantemente descubriendo y definiendo nuestra realidad y las verdades que son. Entonces, cuidado. Luego lo escuchas en plataformas políticas, plataformas educativas y demás. Lo escuchas en iglesias muchas veces. Tú decide, tú declara con tu boca que es tu realidad. Estás pobre porque siempre dices que no tienes dinero. Ahí está el racionalismo dando fruto todavía. Tú define tu realidad. Tú decide que es verdad. ¿Qué dice la serpiente en Génesis 3? No, no es cierto. No morirán. Sino que Dios sabe que el día que coman de este fruto, míralo, serán como Él. Serán abiertos vuestros ojos, dice, y serán como Él. Entonces, eso es. Todo el problema humano es a partir de entonces que el hombre decide que sí, yo defino mi realidad, yo decido lo que es verdad y no verdad, lo que es bien y lo que es el mal. Entonces, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, un tip para compartir el Evangelio. No discutas. Hay muchos videos en YouTube acerca de los tamaños del universo, los tamaños de galaxias, velocidades de luz, masa, antimasa, materia, antimateria, hoyos negros, hoyos en tu calcetín, todo tipo de postura, puntos de vista y demás en cuanto a astrofísica, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Mucho, mucho más fácil es esto. Es que realmente un astrofísico, un químico, un filósofo, nadie realmente vive dentro de esa cápsula. Todos ellos, cuando ya son las 5 o 6 de la tarde, se quitan su bata blanca, guardan su portapapeles, apagan su compu en el laboratorio, guardan a los conejos, los changos o todo esto, despiden a sus alumnos y asistentes y van a su casa a cenar, como tú y yo. Y comen exactamente lo que tú y yo comemos. Y roncan igual de chistoso. ¿Qué estoy diciendo con eso? Toda la humanidad tiene esto, que cuando alguien te corta en el tráfico, cuando alguien estaciona en doble fila, cuando alguien gana el asiento aquí que tú querías, cuando alguien habla mal de ti, aunque tú sabes que si supiera la verdad diría cosas peores, y nomás está diciendo mentiras, pero no son tan graves. Si dijera la verdad, diría cosas más graves. Entonces, todos nosotros apelamos, todos, toda la humanidad, el que cree que todo es por coincidencia y choque de moléculas y energía y todo eso, y lo inorgánico de repente se hizo orgánico y una chispa, y entonces división celular y vida, y de repente ya estamos aquí y afinando el sonido para que se escuche bien y poniendo ventilador y todo lo que tenemos. Entonces, argumentar a través de lo material no ganas. Porque estás diciendo de entrada que su premisa es correcta, que no existe más que moléculas y energía. Entonces, discutir la existencia de Dios a través del tamaño del universo, lo complejo del universo, la cuestión intramolecular de la existencia humana, bla, 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 mejor ofrécele más café y cambia el tema. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que no hay más que lo que es material. Pero con el argumento moral, todo viene abajo. ¿Por qué? Porque todos apelamos a un tercero. Cuando no estamos de acuerdo, apelamos. Si una vez lo hice, por fin, mi hermano lo intentó con puré de papa con una cuñada. Y sí, le hizo pensar y cambió drásticamente, y el tono se mejoró mucho en la plática, en la mesa, porque ella estaba diciendo que eso es lo que tú dices en tu realidad. Dice, okay, entonces toma una cuchara de puré de papa y dice, si en mi realidad el máximo bien es aventarte esto, ahí te voy. Y él se queda así. Dice, eso es lo que está diciendo, es mi realidad. Entonces puedo ser violador de niños. Porque en mi realidad eso es bueno. Y ella se queda así. Eso solo funciona entre gente nice, una filosofía así que todos van a portarse bien. ¿Por qué? Porque están en secreto obedeciendo una regla que no está escrita. Están apelando todos a un tercero en el caso. No es justo estacionar en doble fila. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos lo hacen. Si 100 mexicanos fueran preguntados, todos les dirían no, y todos lo hacen. Entonces, ¿cómo definimos esas cosas? Porque tu indignación, o tu dolor, o tu tristeza, o lo que sea, o tu envidia, todo eso revela que cuando yo tengo envidia de lo que otro tiene, yo estoy diciendo que no es justo que él lo tenga y yo no. Cuando dos ateos trabajan juntos, pero este le quita a su mujer, ¿por qué se enoja el ateo? Él sabe que su celo no es más que una reacción química por hormonas y eso, y todo por ADN y siglos, y es para sobrevivencia. Pero papá, tú ya tienes 60 años. Ya no vas a tener hijos. O sea, realmente como gorila que eres, realmente está bien que te quiten. Que te quiten y que te quiten tu mujer gorila. Está bien. No puedes, por un lado, estar diciendo que lo que impulsa el desarrollo y la evolución es la competencia y la sobrevivencia de los más adaptables. Y luego enojarte porque alguien se estaciona frente a ti en doble fila. Es más listo que tú. Déjale su lugar para el beneficio futuro de la raza. Él te ganó. Así es, sométete a lo inevitable. Tu genética no aguantó la prueba. Entonces te das cuenta. Entonces yo una vez hice eso, pero eran chícharos, no era puré de papa, pero igual digo, ok, entonces eso está bien. Y se quedó así la persona y digo, ok, estoy hablando de esto, que tú estás traicionándote. Yo no. Porque yo acepto y guardo la cuchara y digo, yo acepto que no está bien jugar así en la mesa. Pero si, ¿cómo podemos hablar de eso? Tú y yo estamos apelando. ¿Y de dónde viene ese concepto que no es mío y no es tuyo. Está fuera de los dos. Es meramente cultural, es meramente un producto de evolución. No puede ser. Porque si en el momento que pudiéramos estar conscientes y decir, es un producto de evolución nada más y no tengo que obedecerlo, ya no lo puedo invocar, pero no dejo de invocar esa regla. Quita tu coche porque estás estorbando el paso. Invoco la regla. ¿Sí me explico o no me explico? Ahí les va. Por último, en una plática que tuve con uno, y sí se puso medio así, fue con un estudiante de UNAM hace muchos años, y estaba ahí con su novia, y aprendí eso de un filósofo hace muchos años más, y ahí estuvimos platicando, y él con todos sus rollos de realidad y qué epistemología, y digo, sí, yo usando los mismos términos, y ahí estamos con una esgrima filosófica, y así, y por fin tiro la espada, y digo, ahí te va. Si tus cinco sentidos te dicen una cosa, pero Dios solo existe en mi realidad, pero no existe en tu realidad, está bien. Pero cuando le tomas en tus brazos, ¿cómo sabes que es real y que te quiere? Buenas tardes. Y me fui. Y se puso pálido el pobre cuate, porque nadie obedece sino a la verdad. Nadie obedece su propia filosofía. Tenemos que obedecer la verdad. Solamente así. Y es la cosa, o sea, él puede estar diciendo eso y ja, 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 y nomás viendo de reojo si su novia está, ¡ah, mi héroe! Y así como discute y como humilla y como discute igual que el profe y así, y todo eso. ¿Y cómo es que un chavito de 21 años puede decir, bueno, ¿cómo sabes que ella es real y que te quiere? Bye. Y se quedó. ¿Por qué? Porque llega el momento en que él apaga y cierra todo eso y guarda las carpetas y los argumentos y vive en la realidad que todos vivimos. Y tienes que recordar eso, que el Evangelio habla a la realidad que todos vivimos y todos tendrán la necesidad de decir que no es cierto. Pero tú y yo tenemos que recordar, solo hay un Dios, solo hay una realidad. Y todos vivimos en ella. Entonces, simplemente es eso. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Tú haz las preguntas. ¿Por qué ponerte a la defensiva? ¿Cómo sabes? ¿Y cómo sabes? Porque el problema del hombre no es si existe esto o no existe, sino cómo lo sabes. Pregúntale, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y él, no, pues no se puede saber, no se puede. Entonces digo, ok. Entonces, ¿cómo sabes cuando la tomas en tus brazos que ella es real y que te quiere? Y ya le eché a perder todo el fin de semana, pero ni modo, hijo, ya lo pediste. Por esta razón, cuidado cuando tú discutes como si lo material es todo lo que existe. Porque ya le entregaste derecho a ganar. Pero cuando tú estás hablando de lo que él no obedece de sí mismo, que él rompe sus propias reglas, no las tuyas, no las judeocristianas, no la iglesia católica, no que esto, no. Tú no obedeces tus propias reglas, cuate. Sí, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Deja que él se explique, que él se defienda. ¿Quería hablar? Pues que hable. Y verás que llega el momento que ya nada más dices, ok, pero ¿qué tal si esto es cierto? Nomás considéralo. Entonces ya no tienes que estarle haciendo manita de puerco a nadie. Deja que él mismo discuta y que él mismo se convenza con sus palabras. Verás, inténtalo y verás cómo funciona diferente. Ok, entonces dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo hice esa pregunta en otra ocasión en una ruta 100 en México, igual con un estudiante, ahí estaba su novia, la misma plática y casi el mismo desarrollo. todos creen ser muy inteligentes y todos usan exactamente las mismas frases. Es increíble. Pero entonces así le hice la pregunta, se quedó así. Dice, espérate, ¿otra vez? Y le volví a hacer esa pregunta otra vez. Cuando le tomas en tus brazos, ¿cómo sabes que ella es real y que te quiere? ¿Y por qué te importa saberlo? Y se queda así. Entonces, ¿sí me regalas ese Nuevo Testamento que me ofreciste? Porque, o sea, de repente se quedó así. Así, prum. Uno como enojado, perdió, avergonzado por su necedad, pero el otro de repente así, le arrestó y quedó así, pensando. Y sí, quiero saber más, quiero considerar que esto quizás sea cierto. Entonces se lo obsequié y le dije, ¿puedo orar por ti? Claro, que si Dios no existe no va a funcionar. Pero si Dios, vamos a suponer que todo lo que te estoy diciendo es la neta. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él te lo muestre, que Él te lo confirme. ¿Tienes valor para que yo ore por ti? Sí, 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 sí. Y le pedí permiso a su novia y me dio permiso también. Entonces te pido por esta pareja. Y así oré por ellos. Qué diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Versículo 16 otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando yo creo que yo soy el poder de Dios para salvación, voy a sentir frustración y vergüenza y fracaso constantemente. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es tan absurdo, es tan fuera de serie lo que el Evangelio está anunciando. Tan sin razón ofrecernos algo así en estos términos y a este precio tan alto para Dios. O es lo más absurdo y pérdida de tiempo, o es la más tremenda, explosiva, trastornando todo, una verdad que cambia toda la existencia del que cree. O el uno o el otro. No, nunca ofrezcas el Evangelio como una mejor alternativa. Nunca hables como si el cristianismo fuera el mejor partido político. Nunca hagas eso. Nunca ofrezcas los beneficios de creer en esta vida. Porque habrá persecución, habrá pérdida, habrá frustración, habrá desánimo y te lo van a reclamar. Nunca lo ofrezcas así. Es paz para con Dios, es reconciliación con lo que eso implica. Entonces, pero nunca lo pongas en esos términos, porque entonces no estás ofreciendo salvación, sino simplemente un muro más grueso contra el rey que viene a tomar su ciudad. Y no necesitan mejores defensas contra él. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos ahora. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos, gracias por poner ante nosotros en unos cuantos versículos temas y perspectivas que nos cuestan asimilar. Y aquí estamos nosotros, Señor, en 2012, después de siglos y milenios de humanidad, discutiendo, trabajando, lavando su ropa, consiguiendo qué comer, defendiendo su hogar contra invasores y demás, todo lo que implica ser humanidad. Y cantando en la noche y todo lo que se hace siendo humano. Y te damos gracias, Señor, que en medio de todo eso, cuando tú viste que no tenemos excusa, tomaste todavía un paso increíblemente, infinitamente más grande para hacerte humano y darte a conocer a nosotros. Y te damos gracias, Señor, por eso. No lo merecemos, no lo entendemos muy bien, pero pedimos, Señor, que así como hemos creído por fe, que sea también para fe. Y seguiremos creciendo más y entendiendo mejor estas cosas. Señor, enséñanos, te pedimos una vez más. Y ubícanos mejor en estas cosas. Y te damos gracias por este evangelio de la gracia que vemos aquí escrito en Romanos. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.